Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos.
En España, la presencia de la memoria histórica y democrática en el currículum educativo, aunque es una realidad, no se imparte de la mejor manera posible, y en otros casos se le da relevancia a otros objetivos. De todo esto hablará con su invitada Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, en la entrevista que nos ha preparado para el espacio La Historia que nos une.
Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Historia que nos une. El prestigioso jurista francés Louis Joanet, en su informe La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos, hecho para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, afirma que el derecho de saber no se trata solamente del derecho individual de toda víctima, sus parientes o amigos. Tiene derecho a saber qué pasó. Tienen el derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida, el Estado tiene el deber de la memoria a fin de prevenir deformaciones de la historia como el revisionismo y negacionismo. En efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades principales del derecho a saber y tanto que el derecho colectivo. España es un país deficitario en la enseñanza de su memoria histórica contemporánea y como consecuencia sufrimos un déficit del conocimiento de la historia del siglo pasado, tal vez consecuencia de la ley del silencio que operó durante el franquismo. Vamos a dialogar con Isabel Alonso, profesora de historia jubilada y activista por los derechos humanos. Buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes, Lucas.
El 1 de marzo participaste en una charla en la Universidad de Valencia sobre la memoria histórica y democrática en el currículum educativo, donde se abordó el tema del déficit curricular en memoria democrática en la enseñanza media. ¿No está incluida la historia del siglo XX en los planes de estudios de la secundaria?
Sí, está incluida la historia del siglo XX, porque en cuarto de ESO, teóricamente, se ve desde la crisis del feudalismo y la Revolución Francesa hasta el siglo XX, y en primero de bachillerato se ve la historia del mundo contemporáneo y, por lo tanto, también desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, y en segundo de bachillerato una historia de España que, en principio, todavía hoy, es desde la prehistoria hasta nuestros días. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente que se ve el siglo XX, pero hay una serie de déficits muy importantes que hacen que los temas considerados de memoria histórica o memoria democrática, como se dicen ahora, o no tengan tiempo para ser desarrollados, se deje siempre para final de curso, o realmente no queden bien contextualizados. Ese problema, por ejemplo, se ve clarísimamente en bachillerato al separar la historia del mundo contemporáneo en un curso que no lo hacen todas las modalidades de bachillerato, no es una asignatura obligatoria, sino de dos modalidades del bachillerato, y separarlo de la historia de España. Entonces aquí hay que plantearse cómo se les puede explicar en un curso al alumnado el fascismo, el nazismo, la Guerra Fría, y al año siguiente explicar en historia de España e ir recordando para aquellos que hicieron historia del mundo contemporáneo que tienen que poner en su contexto la ayuda de la Alemania nazi, la Italia fascista al golpe de Estado de 1936, la participación de estos dos países fascistas en la guerra de España, lo que significó la guerrilla española parece que no es parangonable con lo que significó la resistencia en Francia o en Italia. Es decir, que hay una serie de anomalías que hacen que se entienda mal esta parte de la historia.
¿La formación del profesorado es adecuada? Y no me refiero a su formación académica, que me imagino que sí, sino a su formación específica para estimular su acción en estos temas.
Nos estamos pidiendo precisamente, y además esto lo pide también el proyecto de ley de memoria democrática que estará en trámite en el Congreso, pero que está paralizado, ¿no? Es una de estas leyes, se van prorrogando los trámites de enmienda, no sale el texto de la comisión que tiene que elaborar la ponencia, etcétera. Está puesto que en la formación del profesorado, y no solo en el profesorado de historia, hay que incidir en los temas de memoria democrática. porque es verdad que la asignatura de historia tendrá un papel fundamental, pero es verdad que es un tema transversal que afecta a muchas otras materias. Por ejemplo, hay institutos que convierten el tema de la memoria histórica en el centro de su proyecto educativo de centro. Desde la literatura, evidentemente, se puede trabajar qué pasó con los autores españoles de la Segunda República que fueron asesinados como Lorca, o que estuvieron en el exilio como tantos otros, o que murieron en la cárcel como Miguel Hernández. Se puede trabajar, evidentemente, desde filosofía, se puede trabajar desde historia del arte, se puede trabajar desde las lenguas extranjeras. A mí siempre me gusta mucho recordar el papel de Albert Camus, premio Nobel francés, que realmente escribió muchísimo sobre España, por ser nieto de una emigrante de Mahón, Argelia, más además por todas las relaciones que tuvo en Francia con el exilio español, pues es un autor que escribió muchísimo. Entonces, desde lenguas extranjeras, por ejemplo, los brigadistas internacionales, también hay cantidad de material para trabajar en ellos en inglés, etcétera. Entonces, sí, la formación específica del profesorado en estos temas, el ofrecer cursos de formación sobre memoria histórica democrática, el obligar a que los centros hagan formación sobre esto, todavía hay mucho que hacer.
¿Hay también diferencias en la enseñanza pública y la privada en cuanto a la perspectiva de memoria histórica?
Yo me acabo de enterar hace unos meses de algo que no podía ni imaginarme. Y es que las editoriales hacen, la misma editorial, distintas versiones de los libros de texto, según vayan a un tipo de centros o de otros. Entonces, para mí pensar que un libro de texto de historia se puede transformar en sus fotografías, en sus contenidos, en los textos a comentar, según vaya a un centro público, a un centro privado concertado, a un centro que tenga nombre religioso y relación con la Iglesia, me ha dejado atónita. Yo siempre creo que el profesorado de la pública se siente más tranquilo, más seguro, con menos posibilidades de presión por parte de la dirección de los centros, y seguramente el profesorado de la privada concertada, sobre todo la de cariz religioso, que tiene un desarrollo en España amplísimo, que también volvemos a ser en eso una anomalía, pues se sentirá más presionado por la dirección, se sentirá menos libre, habrá menos libertad de cátedra aquí para trabajar determinados contenidos. Tengo que decir también que hay colegios privados concertados que se originaron en la transición de gente muy progresista y que tienen proyectos educativos muy progresistas. O sea, no estoy poniendo a todo el mundo en el mismo saco, pero sí que es verdad que el haber aprobado unas oposiciones, que también supe hace relativamente poco tiempo, que fue un sistema de acceso a la enseñanza precisamente inaugurado por la República para garantizar unos conocimientos y una oposición de libre concurrencia para los puestos públicos, pues esta seguridad te da la posibilidad de acercarte a tu alumnado en estas materias que tocan estos temas, pues con más seguridad en ti mismo. Entonces sí, creo que debe haber diferencias, lo cual no quiere decir que hay centros privados que están trabajando también muy bien el tema de la memoria.
Las pruebas de acceso a la universidad, al menos en la Comunidad Valenciana, no sé en otros sitios, se da a elegir entre dos preguntas, una del siglo XIX y otra del siglo XX. ¿No facilita esta práctica que los docentes, en algunos centros obviamente, puedan limitarse a explicar solo el siglo XIX, dejar la memoria histórica a un lado, porque saben que luego los alumnos se tienen que limitar a elegir la pregunta del siglo XIX?
Claro, esto incluso está estudiado. Yo he leído algunos artículos de Fernando Hernández Sánchez en que compara las opciones que toman el alumnado en las pruebas de acceso a la universidad. Hay que decir que esto los hacen las universidades por comunidades autónomas, es decir, que cada lugar es un poco un mundo, pero sí que es verdad, primero, que el programa de segundo de bachillerato de Historia de España es amplísimo, que por lo tanto profundizar al nivel que se exige para después un examen de un comentario de texto de un tema muchas veces no da tiempo, y entonces se privilegia, y lo que estás diciendo pasa, se privilegia decir, pues lo otro lo vemos más deprisa y nos vamos a centrar, así lleváis el siglo XIX asegurado. Pues eso quiere decir que además lo que se asegura para esas pruebas de acceso resulta que es lo que se legitima como lo importante y queda poco tiempo, seguro que lo hace el profesorado, pero se hace deprisa y corriendo, sin capacidad de profundización, y luego para estudiar para el examen cada alumno, cada alumna tiene sus estrategias. Y al ser esa posibilidad de elección, muchas veces las estrategias van a estudiarse más el siglo XIX, sí, y a trabajar más el siglo XIX.
toda esta desmemoria con la que nos encontramos puede tener algo que ver o facilitar el auge de los movimientos neofascistas en España, porque no se conoce esa historia.
Cuando se dice que la memoria histórica tiene que ser garantía de verdad, entonces la verdad histórica, en este caso estaríamos hablando también de garantía de no repetición, evidentemente conocer bien el pasado. Muchas veces el propio profesorado contribuimos a esta idea. Por ejemplo, el alumnado puede salir con una idea muy clara de qué significaba el nazismo y el fascismo, y sin embargo no equiparan el franquismo con estas dictaduras europeas. Entonces, la propia periodización que hacemos en clase de la época de la autarquía y la época del desarrollismo, se tiende a pensar que en la época del desarrollismo ya no era dictadura. Entonces, hay que recordar que seguía habiendo falta de libertades, que había gente que la detenían por delitos que no son delitos en democracia, como propaganda ilegal, asociación ilícita. Pues nosotros mismos hacemos que en clase, al hacer esta periodización y remarcarla tanto, parece que la dictadura solo fue dictadura en sus primeros años. Es verdad que la represión fue horrorosa en los primeros años del franquismo, que las penas de muerte eran masivas, las desapariciones en las cunetas durante la guerra civil, etcétera, pero es verdad que la dictadura fue dictadura hasta el final, que el franquismo se consideró heredero del 18 de julio y fue fiesta todo el tiempo, y eso fue un golpe de Estado militar contra un gobierno legítimamente constituido. Entonces, aprender bien la historia, no mitificarla, claro que ayuda a que la juventud, a que las nuevas generaciones consideren qué maravilla es vivir en una democracia y qué horror es vivir en una dictadura. Entonces, eso lo tienen que aprender en clase, tienen que aprender qué es vivir bajo una dictadura, qué significa la ilegalidad de comportamientos que son absolutamente legales por naturaleza y en nuestras sociedades.
Mucha gente olvida que los últimos fusilamientos de Franco fue el 74 o el 75.
Septiembre del 75, y Franco murió el 20 de noviembre del 75.
¿Qué acciones se están llevando a cabo por las asociaciones memorialistas con vistas a soslayar esta situación?
Hay un movimiento muy importante de las asociaciones memorialistas. Gracias a ellas, la memoria sigue estando viva y se sigue pidiendo que a los partidos políticos que hagan leyes de memoria, que las mejoren, etcétera. Y también es importante el movimiento que está habiendo en gran parte del profesorado, que también está muy interesado. Hay unidades didácticas de historia local muy interesantes en este sentido. Por resaltar algunas de estas acciones, un manifiesto que un grupo promotor del que formo parte hicimos por una verdadera inclusión de la memoria histórica en el currículum escolar va por más de 34.000 firmas cuando se puso en change.org. Pero es que además lo pusimos en change.org porque ya no podíamos asumir la carga de apoyos que nos llegaban a nuestros mails o después en un Google Form que hicimos. Entonces, estas firmas, por ejemplo, las entregaremos el día 31 de este mes, el 31 de marzo, a 1:30. Tenemos cita en el registro de entrada del Ministerio de Educación y hemos pedido entrevista a la ministra de Educación para hacerle entrega de esta enorme cantidad de firmas. También hay profesores y profesoras y asociaciones memorialistas que organizan jornadas. Hay instituciones, yo siempre me gusta resaltar el Memorial Democrático de Cataluña o el Instituto Navarro de la Memoria, que tienen una vertiente educativa muy importante y seguro que en otros lugares también. En Navarra tienen el programa de Escuelas con Memoria, que da una cantidad de recursos. Y sobre todo lo que yo digo, la seguridad al profesorado de que lo está haciendo bien, porque una novedad que hay de unos años para acá es que la derecha inventó esto del adoctrinamiento. Ellos, que son los adoctrinadores puros, inventaron aquello de que el profesorado que trabajaba temas de memoria histórica o temas que a ellos les parece que no se tienen que trabajar, como la sexualidad o la educación para la ciudadanía, inventaron esta palabra adoctrinamiento. Por eso es muy importante que las leyes y los recursos educativos de las instituciones recojan que los que trabajan bien son los que trabajan estos temas, porque necesitamos verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y esto nos lo dice la ONU, es una legislación internacional. Y entonces no puede ser que un profesor o una profesora sientan que cuando tratan estos temas quizás van a tener problemas con algunas familias, que serán pocas, pero a lo mejor hacen mucho ruido. Entonces es fundamental que desde las instituciones también se trabaje este tema para que el profesorado sepa que tiene el apoyo de las instituciones.
Gracias por estas explicaciones, Isabel. Queridos escuchantes de La Historia que nos une, hemos hablado con Isabel Alonso, profesora de historia jubilada y activista por los derechos humanos, sobre la educación de la memoria histórica en la enseñanza secundaria. Como epílogo, el informe de Luis Joanet, que dice: desde los orígenes de la humanidad hasta los tiempos contemporáneos, la historia de la impunidad es la de un conflicto perpetuo y una extraña paradoja. Un conflicto entre el oprimido y su opresor, sociedad civil contra el Estado, conciencia humana contra barbarie, y una paradoja del oprimido, que liberado de sus cadenas, a su vez asume la responsabilidad del Estado y se encuentra atrapado en el engranaje de la reconciliación nacional, relativizando su compromiso inicial contra la impunidad. Creo que estas frases a veces explican un poco la situación en algunos contextos. Muchas gracias, Isabel, y buenas tardes.
Gracias, Lucas.
Buenas tardes, estimados escuchantes. Esperemos que este tema haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes a todos.
Se hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre, una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón. Se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió.